Luciana Pecker.
María Stanraiver.
Vero Lorca.
Entrevista intempestiva. Fuera del tiempo están las palabras.
Bueno, entrevista intempestiva, damos comienzo a el día de hoy, esta entrevista. Lula, contanos, ¿con quién charlamos?
Bueno, charlamos con una súper pionera del feminismo en la Argentina, que es Mabel Bellucci. Vamos a estar también con Mariana Esmaldone. Mabel es activista, investigadora feminista queer, codirige la revista virtual Moléculas Malucas, Archivos Queer y Memorias Fuera del Margen, y muchísimas cosas más que han iniciado en la historia del feminismo y de la pelea por el aborto legal en Argentina, pero básicamente es autora del Segundo Sexo en el Río de la Plata. Son compiladoras Mabel Bellucci y Mariana Esmaldone. A Mariana también la vamos a presentar, que es profesora y licenciada en filosofía por la UBA, es especialista en educación en géneros y sexualidades, egresada de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de La Plata, y presentaron este libro que es del editorial Marea, de la colección Historia Urgente del 2021. Hola Mabel, ¿cómo estás? ¿Bien?
Bien.
Creo que... Ahí está.
Hola,
ay.
Hola.
¿Cómo va?
Hola,
Mabel, ¿cómo estás? Bueno, la figura de Simone de Beauvoir, por supuesto, que es una figura emblemática, pero tienen unas palabras de María Moreno, que es una de las autoras que escriben este libro que compilaron, que, bueno, que me encantan, ¿no? Que ella habla de que hay que resucitar, ¿no? A resucitar la memoria de Simone de Beauvoir. Y cuenta una anécdota que mientras acompañaba el cuerpo de Simone al cementerio, la historiadora Elizabeth Badinter estalló en sollozos gritando a las mujeres de la multitud: «Le debéis todo». Y la frase fue repitiéndose en diferentes lenguas, renovando los sollozos. Quizás no se puede esperar hoy un efecto similar entre las jóvenes que lean por primera vez El Segundo Sexo, pero es deseable que este se convierta en un libro talismán, como lo fue para varias generaciones de mujeres. ¿Por qué es talismán la lectura de Simone de Beauvoir?
Que responda Mariana.
Bueno. A ver si está Mariana. No la encontramos, Mabel, así que bueno.
A ver, ahí está.
Hola, ¿qué tal? Bueno,
hola.
Hola. Buen día, buenas tardes. Es talismán, es faro, es guía, se va resignificando en las lecturas según las diferentes generaciones. Justamente, bueno, la encontramos actualmente en la calle, en las consignas, en la lucha por sostener determinados derechos o ampliar los derechos, pero también en esa fusión entre teoría y praxis, donde vamos generando nuevas ideas. Es un poco de todo eso, ¿sí? como lo anuncia María Moreno, y también como, bueno, lo trae Nora Domínguez como faro, y se replica desde el 99 las ponencias, que es un momento auge, ¿no?, en el contexto de los 50 años del Segundo Sexo, hasta la actualidad lo van a encontrar de este modo, ¿no?, pensado con diferentes figuras.
Mariana o Mabel, díganme ustedes dos quién quiere responder, pero ¿a qué vertiente se oponía en Francia, que eran más esencialistas, que creían más allá incluso de ser heterosexuales o lesbianas, en la esencialidad de las mujeres, en la maternidad, en el poder del útero? ¿Cuáles eran esas discusiones de Simone de Beauvoir al principio, digamos, en el que finalmente ella, por lo menos esto, como talismán, termina imponiendo su posición?
Bueno, quisiera primero agradecer la invitación y que hayan tenido en cuenta nuestro libro. Básicamente estamos en la terminada la Segunda Guerra Mundial, el comienzo de la Guerra Fría, por lo tanto no hay movimientos feministas en Occidente, al menos. Esto es muy importante de tenerlo en cuenta. Y además, Simone de Beauvoir no era feminista. Simone de Beauvoir escribe desde un pensamiento marxista, anticolonial, antirracista y existencialista. Entonces, ella aún no era marxista. Entonces, lo interesante de este libro es que aparece en un momento histórico donde no hay nada de nada en cuanto al debate en torno a la subalternidad de las mujeres, y escribe de manera muy solitaria este libro en dos tomos. Fue sumamente repudiada en Francia, pese a que la venta fue muy importante, tuvo grandes discusiones con sus pares, con excepción de Jean-Paul Sartre. Por ejemplo, la discusión con Camus es muy interesante, porque no podían entender esta necesidad que tuvo ella de aislarse, y en un momento histórico donde estaba el holocausto, donde estaban las atrocidades más grandes y una contienda bélica tan terrible como fue la Segunda Guerra Mundial, las diásporas, ella se aisló y escribió este libro, que es una maravilla. Y en realidad, después, con, perdón, con todo el florecimiento de los movimientos feministas en New York, básicamente, en los años 60, van a ser quienes recuperan la obra de Simone de Beauvoir.
¿Es cierto que el libro nace, el libro Las ideas de Simone, a partir de una interpelación de Sartre? Bueno, una pregunta, ¿vos te influye ser mujer? Que era una pregunta que todavía en ese momento no se hacía, o a partir de la figura de Sartre y de su vida privada, digamos, se enciende un imaginario que no es necesario para leer a Simone de Beauvoir.
A ver, Mariana.
Sí, esto justamente lo comenta en las primeras entrevistas que va a tener en torno al Segundo Sexo, la publicación del Segundo Sexo, y obviamente ella tiene todo un reconocimiento permanentemente, ¿no?, de los que son lo que significan los diálogos y los intercambios de Sartre. No obstante, es importante señalar, ¿no?, y esto lo van a encontrar en varios de los artículos del libro, cómo su filosofía, previo al Segundo Sexo, pero particularmente con el Segundo Sexo, va a tomar distancia de la filosofía de Sartre, y de hecho lo va a influenciar en las obras posteriores a Sartre. Y sumo algo con respecto también a lo que preguntabas, Luciana, y fue comentando Mabel. Es muy interesante, como decía Mabel, porque cuando se publica El Segundo Sexo, Beauvoir no se autodefine feminista, y las primeras líneas son una discusión e incluso una confrontación muy fuerte con el feminismo de su época, ¿no?, que es el feminismo sufragista. No es que Beauvoir se vaya a oponer a la lucha por conseguir determinados derechos civiles o políticos, pero sí, ella lo que plantea desde la introducción al Segundo Sexo es que no se agota la lucha allí, porque tanto en países democráticos, incluso lo que ya es la URSS en su contexto, los derechos se van perdiendo, sufren cambios o sufrimos la pérdida, ¿no? Entonces el horizonte de lucha es mucho más amplio. Y la confrontación luego se va a dar a partir de determinadas lecturas, como decía Mabel, hay lecturas que llegan hasta, como les decía, hasta la actualidad, ¿no? Que revisan y amplían algún aspecto, como puede ser el feminismo materialista, a partir de toda su lectura de la economía, ¿no?, de lo que hoy llamaríamos la economía feminista, pero fundamentalmente va a haber van a criticar, ¿no?, y ahí a veces queda pegada con lo que es el feminismo de la diferencia, ¿sí?, y otras corrientes, en este caso más esencialista, ¿no? No sé si te referías a esto, Luciana.
Claro. Sí, exacto. Y hablando de economía, este es un momento que después de las elecciones hubo sectores que dijeron, no, a la gente no le importa, ¿no?, los derechos de las mujeres, el aborto legal, y se intentó instalar esta idea más como operación antifeminista que otra cosa, pero se intentó instalar. Y más allá incluso de toda su obra, Simone hoy es un sinónimo de quienes decimos sin autonomía económica, no hay ninguna otra autonomía ni sexual, ni contra la violencia, etcétera, ¿no? ¿Por qué cala tan fuerte esta idea de que las mujeres necesitamos ser independientes económicamente en la idea de Simón es que yo tengo que tener mi guita, ¿no? Así lo traducimos en la vida diaria.
Pero no solamente es esta cuestión, ¿eh? Porque Simón también cuestiona la maternidad, cuestiona la familia, cuestiona también el tema de la dependencia afectiva. En un momento ella dice, si conquistamos tantos derechos, ¿por qué los hombres siguen teniendo el poder y el dominio sobre nosotras? Esto es una pregunta que me parece que es clave, que tiene una actualidad de un presente enorme.
Sí, sí, que todas nos hacemos, ¿no? Es un hit que seguimos cantando todas.
Cargo, por favor. Entonces, no es que solamente porque vos tengas una cantidad que estés inserta en las relaciones de producción, puedas en ese sentido tener una independencia total. ¿No? Me parece que esto es muy importante de subrayar. Y aparte también lo que vos remitías, Luciana, ¿por qué tiene actualidad? Porque Simón fue una figura protagónica en torno a las luchas por el derecho al aborto en la Europa central, en la Europa básicamente en Francia. Entonces, que ahí tiene un perfil más, diríamos, más militante, de mayor acción política, ¿sí? Porque ella ya viene luchando contra el colonialismo. Recordemos que en esta etapa histórica es la gran independencia de los países que constituyen el Magreb, en torno a lo que era el Imperio francés, y es un gran debate en Francia y toma posiciones anticoloniales. Entonces ahí ya vemos ese perfil de Simón más vinculada a la acción política, y después todo el tema del grupo de las 343 Salopé, que en castellano serían las 3 en manifiesto, las 343 putas, ¿no?
Es un manifiesto a favor del aborto, es el gran manifiesto francés a favor de, ¿no?, las firmas para que haya aborto legal, que después lo da, digamos, el gobierno conservador, pero que nace de la resistencia de las feministas.
Sí, tal cual, digo, y ahí fueron figuras protagónicas de la cultura, del cine, de la literatura, todas, eso me parece una idea brillante, totalmente performática, ¿no? Uh-huh. Es decir, hacer un manifiesto que se publique en uno de los principales periódicos de Francia y que ahí digan, yo he abortado. Y están a disposición que la justicia tome medidas y que la lleve presa, cosa que la justicia después no lo hace.
Sí, y estrategias además que hizo Simón, el movimiento de liberación francés, que después retomamos en Argentina muchos años después y con mucha incidencia la conocemos y la admiramos en su momento Dora Koledeschi y otras, pero reconocemos el valor de Dora que estuvo exiliada en Francia y que toma muchas de esas ideas y de esas estrategias para poder llegar finalmente, bueno, a la consagración del aborto legal en Francia y en Argentina, ¿no?
Sí, Dora es como una continuadora de todo ese legado francés, porque ella lo vivió a raíz de las denuncias que hacía con distintas latinoamericanas sobre las violaciones de los derechos humanos. Y no sé, habría que preguntarle a la nieta si Dora no la conoció personalmente. Eso sí, tenía contacto con ella.
Estoy siempre muy interesada, les cuento a María, a Verónica y a las oyentes que Dora Koledesky fue la gran abogada inspiradora del aborto legal y de la Comisión por el Aborto en Argentina, la conocí, me hice periodista feminista por ella, la entrevisté mucho, se va exiliada a Francia después de trabajar en fábricas en Argentina y obviamente toma mucho de las estrategias francesas para traer la lucha y para iniciarla tan fuertemente con el aborto legal. Mabel, te pregunto, vos hablabas esto de la independencia afectiva, muchas veces se quiere tirar tierra, yo no les hablo en términos académicos, a Simón diciendo, bueno, un poco se los preguntaba antes, pero bueno, ya lo de independencia económica y afectiva, pero era dependiente de Sartre, o Sartre la engañaba y entonces Simón no es un ejemplo, o ella tenía amantes jóvenes y entonces no es un ejemplo. ¿Qué hay de verdad? ¿Qué hay de mentira? ¿Y por qué Simón tendría que ser un ejemplo con su propia vida y no, en cambio, con las ideas que dio más allá de lo que ella hizo o dejó de hacer?
Mira, Mariana, porque yo hablé demasiado.
Bueno.
Me parece muy interesante para tu pregunta traer de algún modo un tópico de la filosofía de Beauvoir que ya está en los ensayos filosóficos previos al Segundo Sexo del 44 y del 47, ¿no? Recordemos que se publica en el 49 el Segundo Sexo, que es la ambigüedad. Habla de la opacidad, de la ambigüedad, que lo vamos a encontrar, son figuras tópicas que lo vamos a encontrar mucho en la filosofía hasta la actualidad, ¿no? Al pensar cuestiones, experiencias de vida, en torno a la ética o a la responsabilidad ética. Y me parece que, bueno, que es una idea que de algún modo atraviesa su filosofía, que se fusiona, que se cruza con la literatura. Indiscutiblemente hay que leer junto literatura y filosofía de Beauvoir, y también con su práctica, con su vida, ¿no? Como prácticamente todas las vidas, si bien Beauvoir mantuvo ahí y impregnó, ¿no? inclusive a las escritoras, a las artistas de su época con un modelo, una manera de vivir, ¿no? Desapegándose lo más posible a el modelo de familia burguesa, entendiéndola muy en su época, ¿no? Mantuvo ahí ideas que fueron, volvemos a la idea de faro, pero bueno, también tuvo diferentes facetas y diferentes momentos de vida, y esto me parece que también es interesante leerlo en las protagonistas de su literatura, ¿sí? Pero así todo, creo que mantuvo, y eso también llega hasta hoy, ¿no? Entendiéndola una mujer de los años 40, su texto llega hasta los años 80, ¿no? Pero este texto es de fines de los años 40, que mantuvo una vida y una ética muy disruptiva también para el momento, y bueno, de ahí también cuestiones que hasta el día de hoy salió a flote con la situación de Foucault, ¿no? Que se conoció, eran intelectuales que también a veces salían a defender otros modos de relaciones de afecto, digo, con lo complejo que es, ¿no? De complejidad o de relaciones sexuales, con lo cual, bueno, siempre estaba tensionada y hasta ahora podemos leer e interpretar todas esas tensiones de vida y esas contradicciones. No sé si respondo un poquito, pero bueno, esto lo van a encontrar, ¿no? También en los artículos.
Perfecto, va a estar también esa parte de la que queremos saber y pensar más. ¿Y qué pasa con el Río de la Plata? Porque el libro se basa en cómo impacta en Argentina, en Uruguay, si se puede leer, si se puede publicar, ¿por qué es tan influencer, digamos, en palabras actuales, Simón de Beauvoir en Sudamérica y en el Río de la Plata?
Mira, no sé si es en toda Sudamérica, pero sí tiene una fuerte influencia toda la corriente del pensamiento existencialista, al menos en Buenos Aires, y a la vez también por las corrientes marxistas, ¿no? Por la influencia en su momento del Partido Comunista, que también es muy fuerte en Uruguay. Cuando yo entrevisté a quien publicó el segundo sexo en la Argentina, en este momento no me puedo recordar, discúlpenme el nombre, pero sería bueno que entonces compren el libro y
así. Ahí está, que compren el libro para saberlo.
Pero él le pregunté por qué publica un libro en 1954 de, está bien, una filósofa que era reconocida, pero que eran dos tomos. En el 54 en la Argentina no había movimiento feminista. Sí había movimiento de mujeres, no cabe ninguna duda, porque el movimiento de Eva Perón fue un movimiento muy fuerte, muy intenso. Y él me dijo que realmente la influencia del existencialismo en Buenos Aires, y especialmente de todo el pensamiento de Sartre, era, y todo el pensamiento francés de las izquierdas, era fundamental para la edición de libros, porque ese era el debate, el contexto que había. Por lo tanto, entonces él se arriesga, pese a que no había críticas literarias, pese a que tampoco había muchas publicaciones que se especializasen en anticipar cuáles eran las publicaciones en el mercado que recién salían, y él apostó a Simón. Y bueno, y evidentemente le salió muy bien, porque esa edición que se publica en 1954, que la traduce Pablo Palán, va a durar hasta 1982, ¿no, Mariana? A lo largo de toda América Latina y España. Después ahí ya, después va a haber nuevas traducciones al castellano.
Bueno, la verdad que interesantísimo. Les recomendamos muchísimo entonces que puedan comprar y ver este libro, El Segundo Sexo en el Río de la Plata, es de la colección Historia Urgente, de Editorial Marea. Mabel Beluche y Mariana Esmaldones son las compiladoras. Hay unos autores y unas autoras increíbles como Nora Domínguez, Karina Feliti, Marcela Lagarde, bueno, Lucía Pupo, Piera Oria, Graciela Esparisa. Y también hay un pedacito de este mini prólogo de María Moreno que es increíble. Les agradecemos muchísimo, Mabel y Mariana, y súper interesante el libro sobre Simone de Beauvoir.
Muchísimas gracias.
Gracias, gracias Luciana, gracias equipo.